Santiago, tiene su vivero Ecoplant y está aquí con nosotros para seguir hablando de cosas bellas. Santi, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Natalie, ¿cómo estás?
Bien, yo estoy feliz con mi cambio de chip, ¿eh? Bueno. Súper contenta. Ahora no lo concibo de otra manera. Es como un viaje de ida, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo feliz de estar despertando en Desayuno Weekend. ¿Qué tal, eh?
Bueno, estamos desayunando, ya apareció el matecito para estar charlando. Estuvimos hablando de cómo hacer la abonera. Queremos hacer un rapidito de sí. Lo que sí, lo que no.
Cada uno de nosotros por ahí encuentra un porqué distinto, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, desde el vivero empezamos a separar los restos orgánicos porque nos servía como un fertilizante para todas las plantas, natural, orgánico, uh-huh. agroecológico, económico también, realmente. Uh-huh. Y lo mejor para las plantas, un alimento balanceado para las plantas. Pero en este transitar en los porqueres, uh-huh. nos dimos cuenta que también hay otros porqués, incluso más importantes, que es esto del cuidado del medio ambiente y es esto de que al uno ver que si no lo separa y mete todo en el mismo tacho, va a parar todo al mismo lugar, nos dimos cuenta que separado sirve, pero si lo juntamos uh-huh. todo es basura. Otro porqué es porque tenemos que cuidar el medio ambiente entre todos, una frase por ahí hecha, pero cuando uno va al basurero municipal, con todos los problemas que hay, ahora el vertedero va a ir a otro lado, pero el problema continúa y ahí empieza uno a preguntarse cada vez más por qué. Es interesante uh-huh. despertar ese por qué, realmente.
No hay una semana en que no aparezca la noticia de la basura.
Exacto.
Desde que se hicieron, si no hicieron, si es acá, si es allá, si esto es provisorio, si no lo es. No hay una semana que no hablemos de la basura.
Sí, tal cual, Natalie. Y en ese sentido está bueno, porque entonces despertar la conciencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto? ¿Qué tan importante es? Y realmente cuando uno va, lo mira, lo huele, es bravísimo. Te das cuenta la altura que toman estas celdas, la necesidad urgente de llevarlo a otro lado, pero no es tampoco la solución, porque entonces lo urgente no nos deja ver lo importante. En este análisis del por qué, realmente, sinceramente, permitime comentarte que en pos de que uno quiere realmente el pueblo, la ciudad, San Martín de los Andes, como sociedad, como parte de esta sociedad, a mí, en todo caso, lo digo con todo respeto y humildad, me da vergüenza llevar la basura a otro lugar. La solución uh-huh. para mí no es llevar la basura a 150 kilómetros de acá y generar otro punto de recolección regional y todo lo que se está hablando, sino que realmente tenemos que hacernos cargo, tomar uh-huh. conciencia, y no se trata de llevar la basura a otro lugar, sino de que la basura deje de ser basura.
Claro.
Empecemos a respetar a la basura, si querés, ¿no?
Mira, hasta
si la separamos, la empezamos a respetar y cada cosa tiene su, uh-huh. su destino más noble, digamos. Vamos, realmente.
Uno ve las noticias, ve los comentarios, ¿no? Todos leemos todo lo que la gente opina porque queremos saber qué pasa por sus mentes, ¿no? Y si fulanito hizo, si este partido hizo, si el otro no, si había una reunión y no hablaron, y si no hablaron, y los que se defienden y dicen, no, esa foto que publicaron no es de acá de San Martín. Escuchamos todo y todos queremos que los demás hagan, pero ¿cuánto hacemos en casa desde el primer paso?
Ahí está.
Obviamente que el que participa, el que tiene un puesto, el que tiene una función, por supuesto, esto que tiene que hacer algo, pero arrancamos en casa, ¿no?
Sí, fundamental.
Bueno, ¿y
fundamental.
Con qué arranco? A ver, ¿qué le tiro a esa preciosa abonera que vamos armando?
Que, claro, es lo que vos decís. Uh-huh. Si yo estoy acá charlando con vos de este tema, ¿cómo me voy a sentir si después voy a mi casa y no separo? Créeme que separo. Uh-huh. ¿Cómo me voy a sentir conmigo mismo, en mi más uh-huh. profundo ser, ¿no?
Sí,
arranca por ahí realmente. Yo a veces me pregunto, todos los que hablamos de todo esto, ¿cuántos de los que hablamos todo esto, luego separamos y cuántos no? Pero no para señalar con el dedo, sino para tomar conciencia, despertarnos realmente. Uh-huh. Y que puede haber un cambio fundamental entre todos. Como sociedad nos podemos desafiar a nosotros mismos y lo podemos conseguir. Y ahí está, como por suerte todos generamos estos restos, todos somos responsables y en casa, ya empieza uh-huh. por casa. ¿Cómo nos ponemos a concentrar tanto en Aricurá, en esto, en lo otro, en las montañas, en el vertedero municipal de acá, de allá, en lo que vos decís, hizo o no hizo, si en mi casa cuando pelo una papa, la cáscara la sigo mezclando con todo el resto? Teniendo herramientas para separar el cartón, el vidrio y el plástico por un lado y los restos orgánicos por el otro. Y bueno, y en eso, ¿qué se puede separar? Bueno, todos los restos de la cocina, todos los restos de lo que estamos cocinando, vegetales, se pueden separar. También habrá que ver qué hacer con los restos cárnicos, por así decirlo, porque en una bonera bien hecha no pretendemos que se generen malos olores. Entonces, por ejemplo, la yerba, el mate que estamos tomando ahora, riquísimo que hizo acá Marcelo, la yerba se puede tirar en la bonera. Las cáscaras de papas, de naranjas, los cítricos, todos los cítricos, si lo picamos se va a descomponer mucho más rápido. Si lo tiramos entero va a tardar un poco más, pero también van. Las cáscaras de huevos también van. En el parque, el jardincito que uno pueda tener, las hojas del otoño, el pasto que uno corta en verano, tierra, siempre es bueno incorporarle también tierra. Después hay miles de distintas técnicas, distintas aboneras, que es el recipiente donde va el abono, pero podemos hablar horas, pero empecemos, ¿no?
Empecemos. Bueno, de origen animal entonces la cáscara de huevo y el popó de...
Ah, sí, todos los excrementos de animales herbívoros también van. Los excrementos de perros y gatos no irían porque comen carne y no es conveniente también porque generan olores mucho más fuertes y entonces ya es peligroso y no es indicado para hacer una abonera en el fondo de tu casa, en un balcón, en el jardincito, no está indicado justamente, pero sí, todos los que son restos vegetales, si está bien hecha, no genera malos olores en lo más mínimo. Lo que pasa en el vertedero municipal es olor increíble, espantoso, que hay un barrio al lado, entonces uno dice, bueno, ya no separo únicamente por las plantas, separo por el medio ambiente, separo por el
por
otro.
La gente, por hombre, la gente, por nosotros.
Realmente, ¿no? Y eso nos puede hacer sentir mejor, por uno y por la gente. Pero digo, también, si vamos a hacer una abonera en mi casa, donde tengo vecinos, no puedo tirar cualquier cosa, no lo puedo hacer así nomás que genere mal olor y que genere un conflicto con el vecino. Hay que hacer las cosas bien, despacito, bien. Hay que empezar, por supuesto. Todos generamos cáscaras de distintos tipos, frutas, cáscaras de fruta, todas. Por supuesto que es uno de los tantos elementos que hay que ir incorporando en la abonera. Entonces también va los excrementos de chivos, de ovejas, de vaca, de caballo, todos animales que consumen vegetales, hierbas.
Santi, bueno, hablabas de esto de lo importante, a veces nos podemos equivocar, no es mala intención, es muy importante el tema de la información y de aprender, ¿no? De ir investigando.
Sí, tal cual, es muy importante el tema de la información que abunda en este nuevo milenio, con el tema de internet y demás. La práctica es fundamental. Y en este sentido también me gustaría transmitir el siguiente concepto. Muchas veces uno por ahí, mareado de la información que hay, termina no haciendo nada. Sugiero hacer, nos vamos a confundir. La prueba y el error es fundamental. Será estar atento, empezar a incorporar distintos elementos en la abonera y estar atentos al aroma. Si en algún momento hay un mal olor, tener la responsabilidad de ver qué pasó, modificarlo por el bien de la abonera, para que funcione bien, por lo que decimos de los vecinos. Si hay malos olores, ahí empiezan a haber gatos, perros, roedores, y ese también es un problema. Una abonera bien hecha no atrae este tipo de animales, sino más bien atrae lombrices, genera la producción de hongos, bacterias y otros insectos también, que también nos va a ayudar a descomponer el abono, los elementos que vamos incorporando. Y decimos entonces que un abono ya está listo y está bien hecho cuando no se puede identificar ninguno de los elementos que hemos incorporado en el tiempo. Cuanto más lo trabajemos, mejor lo mezclemos, más piquemos los elementos que vamos a incorporar, más rápido se va a hacer el abono compuesto.
Importante eso, porque a veces la gente por desconocimiento y tiene la muy buena intención de ayudar a las plantas y todo, dice, ay, bueno, tengo un huevo acá, pico la cáscara y se la tiro así al lado en la tierra alrededor de la planta. ¿Eso así no sirve?
No es buena idea si decimos un abono compuesto, porque hay que hacerlo, compostar, trabajar entre los distintos elementos. Se generan procesos físicos y químicos de descomposición, justamente, que en todo caso cualquier elemento que puede hacer daño a la planta o al ambiente, si se lo tira directamente en la planta, mezclado en la abonera, se descompone de tal forma que también estaría rompiendo con algún agente patógeno o algo que pueda ser perjudicial para la planta, para el ambiente, para la salud. Digamos, un excremento de oveja incorporado directamente en la planta fresco tiene un alto contenido de nitrógeno que puede lastimar a la planta, pero además puede generar enfermedades a la planta y al ser humano. En cambio, si eso lo compostamos y adentro de la abonera, imaginémonos una cacerola que uno va revolviendo, va mezclando, entonces ahí se va descomponiendo y se va generando la tierra fértil, que no es más que lo que hace la naturaleza sola. Acá estaríamos acelerando, por un lado, ese proceso, estaríamos poniendo cada cosa en su lugar, pero lo importante es no marearnos con tanta información y empezar, y estar atentos en todo caso a la prueba y error, es un proceso hermoso.
Pintaron algunas dudas después de nuestra charla de la última vez, y hoy es el momento como para ir despejándolas. Se nos viene el invierno, va a haber nevadas, ¿hay algún cuidado especial para esa bonera? Época de lluvias, por lo menos, ¿tiene que estar tapada todo el tiempo? ¿La tapo y la destapo? ¿Cuál es el cuidado especial de esa bonera en épocas de lluvia y en épocas de invierno?
Se me ocurren tantas respuestas, pero bueno, vamos de a poquito. Porque, por ejemplo, si alguien quiere empezar hoy a separar y no tiene abonera, yo les pido, por favor, que humildemente también, que no lo dejen para mañana, que separen de todas maneras. Y si no hay abonera, me encantó una de las prácticas que comentó en el Facebook la semana pasada una señora, que comentaba que ella va haciendo pequeños pozos en el parque, en el jardín, y ahí va tirando los restos que le genera la cocina y después lo tapa y listo.
Ah, mirá qué bueno.
Fíjate vos, ¿no? O sea, por eso digo, concentrémonos en lo importante que es primero separar. Después vamos a ver los materiales de la bonera, qué es mejor, qué no es mejor. Está bien, yo te voy a responder frente a tu pregunta. Si uno ya tiene una bonera establecida, por supuesto, con la lluvia, la nieve, la humedad, el sustrato que uno va generando se termina saturando de agua. Saturando de agua significa que va a tener 100% agua, y si tiene 100% agua no tiene oxígeno, y si no tiene oxígeno los hongos, las bacterias, las lombrices rajan porque necesitan justamente oxígeno. Entonces sí, es muy importante, teniendo en cuenta eso, por un lado, tapar. Si uno tiene ya una bonera, taparla. Pero si uno no tiene una bonera, es muy importante empezar, insisto, bien, Natalie. Y en todo caso se puede tapar, se pueden hacer lindas aboneras con un tacho lindo, siempre tiene que tener cierta aireación para que la humedad corra, drene. Otro tema importante de por qué tapar una abonera, en todo caso, es que no solamente satura de agua al sustrato, sino que además, si uno lo deja correr, va limpiando, va lavando, va lavando los nutrientes que puede tener ese sustrato. Y entonces después va a ser un sustrato, va a ser una tierra que va a tener una buena textura física, pero le van a faltar los nutrientes, porque se lavó. Corrió mucha agua y entonces drenó los nutrientes.
¿Y si se tapa todo el tiempo o voy dejando que, bueno, que respire ahí cada tanto
ahí
y después
estar
vuelva a tapar?
Atento y tener una bonera, en todo caso, es estar más atento y en armonía con lo que está pasando con el clima, ¿no? Porque yo, por ejemplo, entonces la taparía si llueve mucho, pero si sale el sol como ahora, me voy corriendo y la destapo, que le pegue un poco el sol, la aireo un poco, la abro, que le pegue un poco el solcito, que las lombrices tomen sol, si querés.
Revuelvo, revuelvo ahí,
sí,
hago terapia.
Sí, vas a ver incluso que sale humo, ¿no? Vapor. El mismo vapor, se empieza entonces a evaporar la humedad del agua, y entonces está bueno estar atento a eso. Se genera un proceso de calor ahí adentro que también ayuda a descomponer las partículas, ¿no? Hay otras temperaturas ahí adentro, con la humedad, con los procesos que ocurren con los hongos, las bacterias y los insectos, se generan estos procesos de descomposición y el calor es un componente fundamental. Es como cuando por ahí te preguntan cuánto riego esta planta, y tiene que ver si está lloviendo o no la riegues. Si es verano, la vas a regar más, menos. No es una ciencia exacta la naturaleza.
Pero cuando la planta está contenta, vos te das cuenta.
Bueno,
que,
pero
vos la ves linda y decís, está
claro,
está
claro.
A mí me sale contenta, ¿no? Como palabra, ver las hojitas hacia arriba, pomposas, ¿viste?
Sí.
Brillante.
Se siente bien, está contenta.
Entonces,
y si te tira una flor, ni te cuento.
Claro.
Feliz,
es
¿no?
una fiesta. Qué
pero tiene que ver con eso, simplemente, con estar atentos a la bonera, ¿no? Con estar atentos. Se la puede tapar, estaría buenísimo que se la tape justamente en estos días de mucha lluvia, de mucha nieve.
Bueno, hay que animarse a separar. Me vino una frase a la cabeza, ¿viste? Cuando nos enoja algo y decimos, no pongas todo en la misma bolsa, porque generalizamos y nos molesta que nos generalicen a nosotros con todo. No somos todos iguales, bueno, los residuos tampoco. No pongas todo en la misma bolsa. Santi, estamos trabajando mucho. Yo te quiero preguntar por los frutales. Me encantan las nueces. El otro día fui a comprar, quedé un poco espantada y me di cuenta de que sale prácticamente lo mismo una bolsa de nueces que comprar el nogal.
Ah, mira vos.
Porque hay toda una movida de compra anticipada de frutales a raíz desnuda. Quiero que me expliques por qué es tan conveniente y cómo se logra esta maravilla, porque no puede ser que me salga más barato el árbol que comprar una bolsa de nueces. ¿Cómo es que viene un árbol a raíz desnuda? ¿Qué me imagino yo? Un palito así, sin tierra, sin nada, sin
hojas. Sí, tal cual. Son plantas injertadas, producidas en otros lugares de producción. producción, en este caso vienen de Mendoza o del Valle, las vamos a buscar. Y son las mismas plantas que estos grandes productores de plantas producen para grandes productores de fruta, son las que podemos traer acá. Y en realidad, ¿cómo se logró? Con muchos años de trabajo, con una iniciativa del INTA, de uh-huh. no sé, te diría que hace 20 años que empezó a traer así de a poquito, donde las acondicionaban ellos mismos en su agencia, en la agencia de acá de San Martín de los Andes del INTA, un trabajo de hormiga poco a poco. La verdad que emociona pensar en esos años y cómo lo fueron llevando adelante. Esto fue creciendo, una vez tuve la suerte de hablarlo con Jorge y con Pablo, Jorge Graciano y Pablo Baliña, y me ofrecieron la posibilidad, como se les iba de las manos, de tanta demanda, de tantas ganas de la gente poder traer su plantita frutal, me ofrecieron poder acondicionar las plantas en el vivero. Agradecido siempre con esa posibilidad, porque es sentirse parte de una situación en la cual estamos trayendo plantas seleccionadas, plantas injertadas. Esto quiere decir que son plantas que, una planta injertada consta de dos partes, la raíz, el pie, y después una vara seleccionada, que se injertan una parte de una planta con la otra. Lo que se busca acá, rápidamente conversándolo, es que la raíz sea una raíz fuerte, rústica, vigorosa, que se adapte a distintos climas, distintos suelos sobre todo, que tenga un gran poder de absorción de los nutrientes a través del agua. Y por otro lado, se elige entonces una vara de la misma especie, pero distinta variedad, para poder generar entonces la fruta que el mercado pide, ¿no? Por así decirlo. Bien.
O sea, no tengo que hacerle nada, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo planto, tengo las semillitas, salió un cosito chiquitito, en algún momento salió un arbolito, y no, te dicen, no, si no está injertado, entonces no te va a dar fruto, o no es comestible, o a estos no hay que hacerle nada.
No, no, no. A estos habrá que podarlos como todas las plantas frutales, pero también déjame comentarte que si vos sembrás de semilla,
la primera manzana,
sí,
la comen
pero
mis
te
nietos.
Va a dar igual fruto. Por
pero
supuesto.
Las comen mis nietos, la primera
bueno,
manzana.
Sí, es relativo, pero claro, sí, se tarda mucho más. Uno de los objetivos de producir de esta forma es que entonces las plantas de 1.5 metros, que no es más que una vara, con un buen pie de injerto, y con un buen injerto entra rápidamente en producción, porque está seleccionado la raíz y está seleccionada la variedad de la vara, del injerto. Entonces tenés que esperar muchísimo menos. Sin embargo, está bueno también sembrar un carozo de un durazno y que tarde o temprano ese carozo adentro contiene la semilla, y no hay que descartar ninguna posibilidad. Imagínate vos que sos un productor de manzanos, si sembrás cada plantita, cada semillita, para después, es lo que vos decís. Injertar plantas es una cuestión técnica de tener una buena variedad de fruta, pero también es una cuestión técnica en cuanto al tiempo, ¿no? De ya tenerla disponible. Después sí, por supuesto, habrá que podarla y demás. En ese sentido, tenemos que ver cuándo. Nosotros tenemos ganas, como todos los años, de hacer un tallercito, un encuentro sobre el manejo de estas plantas frutales cuando uno las recibe.
Claro.
Y estas plantas frutales, entonces, se las puede traer a muy bajo costo, porque no tienen la maceta, porque no tienen la tierra, porque están dormidas en este momento, en todo lo que es el otoño y el invierno. Entonces se las puede manipular, se las puede traer así, sin ningún inconveniente. Están sin hojas, están en estado de dormición o latencia, como se dice. Es muy simple poder traerlas, pesan mucho menos y genera entonces otro costo. Mientras que un ciruelo en una maceta de 20 litros cargada de abono compuesto, incluso de flores o frutos en pleno verano, vale 650 o 700 pesos, por lo menos en nuestro vivero, en otros tendrá otro valor. Si uno la trae a raíz desnuda, esa misma planta sale 280 pesos este año. Entonces es una oportunidad realmente.
Sí, sí. Imagino que va a venir con las indicaciones. Bueno, esto yo te lo entrego así, pero vamos, le pones esto, le pones lo otro. Lo que tiene Santiago y la gente que trabaja con él es que viene con un mimo extra siempre.
Pero la verdad que no le vería el objetivo solamente despachar y vender plantas, sinceramente, Natalie, porque son plantas, son seres vivos. Permitime comentarte qué es lo que haría yo con esta planta, le digo a los clientes, ¿no? Muchos directamente preguntan. Otros me dicen, bueno, gracias, porque a veces uno te pones a hablar y los aburrís, pero quiero decir, todo lo que podamos ofrecer en cuanto a asesoramiento y nuestras experiencias, lo hacemos con gusto por la persona, por la planta, por el ambiente. Queremos que prosperen, porque es muy interesante pensar que gracias a todo este trabajo del INTA previo y ahora estar trabajando también con la Asociación Civil Pro Patagonia hace muchos años y tanta gente que promueve esta posibilidad de compra anticipada de plantas frutales, estamos llegando a Villa Traful, a Villa Langostura, a Bariloche, a Luminé, a Parajes, a todas las comunidades mapuches, criollas, en fin, porque es conveniente realmente para todos desde el punto de vista económico, la planta no se estresa y el bolsillo menos también se estresa.
Y no, estaba mirando y digo, ¿cómo puede ser que un árbol de estos cueste lo mismo que un kilo de su fruto?
Y nos concentramos en que todo salga bien entonces, ¿no? Uh-huh. Las recomendaciones. Por eso vamos a hacer un tallercito que sería cómo recibir y manejar en primera instancia los primeros años de vida de estas plantas, cómo plantarlas. Hay tiempo para hacer la compra hasta fines de julio, así que esto será a mediados de julio, 15, perfecto, 20 días en el vivero.
La próxima ya me traes novedades.
Sí, sí, la próxima sin falta, porque las plantas empiezan a despertar a mediados de agosto, fines de agosto, acá en nuestra zona, y la idea es entonces, cada uno hace su pedido y nosotros juntamos todo ese pedido y nos vamos a buscar las plantas. Y también tiene un valor económico porque es como una compra comunitaria entre todos, un valor económico bajo por eso, porque podemos traer grandes cantidades en la camioneta con un carro y al traer todo junto se abaratan los costos.
Juntos
obviamente
es más fácil. Y seguimos diciendo,
supuesto,
la misma frase.
Juntos es más fácil, por supuesto, sí, sí.
Bueno, vayan pensando entonces, ¿eh? Sí, yo me enganché con el nogal, me gustan las almendras, pero puede ser un cerezo, un membrillo, ¿qué más?
Está bueno comentar que todo lo que ofrecemos se da de manera espectacular. La fruta tiene una calidad muy, muy buena. Pensemos en los climas que tenemos, en la amplitud térmica que tenemos, en el agua que tenemos. Contamos con muchas ventajas. Por supuesto, también la posibilidad entonces uno de tener un manzano en el fondo de su casa y cuando vas a cosechar esa manzana, ahí nomás la cortaste, lavala. Sí, siempre está bueno lavarla, pero vas a comer. Es otra dimensión realmente. Uh-huh. Sabés lo que estás comiendo. Es una cucharadita de soberanía alimentaria. Poder tener un árbol frutal en la casa, y nosotros tenemos una bonera que da a la calle, entonces muchos vecinos vienen y tiran su bolsita a la bonera, también siempre bienvenido tirar estos envases, si no los van a usar, porque si lo van a usar, bienvenido, ¿no?
Claro.
Pero poder reciclar eso también. Ya, viste, hay una frase también, hablando de frases del pasado, muchas veces era tiralo, no seas rata. Y ahora es, en realidad, reutilizalo, no seas gil, perdóname la expresión.
No, me encantó, me encantó. Santi es una máquina de tirar títulos y frases. Hoy estamos inspiradísimos para poder compartir esto que tiene que ver con mejorar el lugar donde vivimos y que tanto amamos. ¿Podemos llevar frutas y verduras para la abonera del vivero?
De sí, sí, claro que sí. Sí, pero acá también pedirles lo siguiente. Después, si no, voy a compartir una foto por Facebook donde se muestra la bonera lleno de bolsas de nylon llenas de este producto tan deseado, los restos orgánicos, tan importantes si los separamos y tan inútiles y dañinos si los juntamos con todo. Cada vez son más los vecinos que están trayendo y tirando sus restos orgánicos a la bonera que da a la calle del vivero Coplan. Si le damos una vueltita más, yo le estoy pidiendo a los que veo personalmente y a través de este medio, Natalie, permitime, también se podría tirar esos mismos restos sin bolsa, o sea, juntarlos en un tachito de plástico también, o un tacho, un recipiente, que después vayan directamente con el recipiente, se asomen por el alambrado donde está la bonera y lo tiren directamente sin bolsa. Entonces, es un pasito más que entre todos vamos dando. Ojalá un día sea insostenible lo que estamos proponiendo. Quiere decir que cada vez seamos más, pero lo interesante de esto es que muchos que vienen y empiezan a tirar en la bolera que da la calle, luego no vienen más y yo pregunto, bueno, ¿qué pasó a los que tengo? No, empecé a separar mi casa, yo no te entrego más este flor de material, ahora lo tengo para mí, ahora hago mi propia tierra fértil.
Me encanta, me encanta. Y si no, buscarle la vuelta como esa señora que hizo el pozo.
Excelente.
Arrancando con un tachito como arrancamos nosotros y después fue una maceta grande y después ya todo un... una esquina ahí en el parquecito. Bueno, todos le vamos a ir buscando la vuelta. Santi, bueno, gracias por esta visita. Como siempre, hemos aprendido algo nuevo y seguiremos aprendiendo porque para eso estamos.
Muchísimas gracias a ustedes. Me encanta poder venir un ratito. Muy amables.
Bueno, tarea para el hogar, porque vos nos dejás tarea a nosotros, que la cáscara de la papa, que el huevo, que todo esto. Tarea para el hogar, que la semana que viene nos digas cuándo es el taller por el cuidado de estos arbolitos a raíz desnuda, y mientras tanto vamos a ir pensando a ver con cuál nos vamos a enganchar, cuál quedaría lindo ahí al lado de casa.
¿Qué fruta nos gusta más también?
¿No? O cuál nos gusta más, que hay unas cuantas.
Yo me
opciones.
Comprometo entonces, Natalie, muchas
Nosotros
gracias.
Nosotros todos nos comprometemos. Dale, para eso estamos. Gracias, Santiago.
Gracias.